Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Aquí comenzamos nuestra sección habitual de todos los miércoles en Radio Marca Baleares, dedicada a la formación y a los valores en nuestro deporte base, una sección que coordina Pedro del Barco, que paso a saludar. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. Fantásticamente bien.
Para bueno, variar. Ya recuperado del resfriado, creo, ya, ¿no?
Estoy ya bueno. Para salir a jugar si el míster le pone.
está para ser titular ahora mismo Pedro del Barco. Bueno, hoy en nuestro espacio tenemos un invitado importante que forma parte ahora mismo del nuevo staff que formó Pep Sansó, el nuevo presidente de la Federación Balear de Fútbol. Hablamos de la figura del director general de la propia federación, que es Jordi Orrach. Es abogado, especialista en derecho civil y con experiencia profesional en el sector turístico. Además, tiene una larga trayectoria en el mundo del fútbol balear, habiendo sido jugador, entrenador y director deportivo en dos clubes de Palma, como son La Salle y Peña Raval. Por cierto, dos clubes que trabajan muchísimo el deporte base, el fútbol base en nuestra comunidad. Por tanto, experiencia sí que tiene, porque ha tocado todos los elementos por tocar: jugador, entrenador y director deportivo. Pedro, yo creo que es un hombre de confianza ahora mismo de Pep Sansó, y que entiendo yo que toda su experiencia la pondrá en práctica en este nuevo cargo como director.
Por supuesto. Aparte, mira, ya vino Pep Sansó, el presi, a marcar un poquito, a comentar con nosotros y con nuestros oyentes un poquito las directrices que iba a llevar a cabo. Nos parecieron fantásticas, una batería de propuestas espectaculares para poder llevar luego a cabo, ¿no? Entonces, claro, necesitas a alguien que sea tu mano derecha para poder ejecutar y que luego coordine y lidere, claro, el elenco de profesionales que tenemos en la Federación Balear de Fútbol, ¿no? Entonces, claro, escogió Pep a una persona, pues evidentemente conocedora, muy conocedora del deporte de fútbol base balear, como es Jordi Orrach, con amplia experiencia, que aparte también es un profesional que habla de que conoce y sabe y entiende de código civil como letrado que es, y esto es una suma importante para que la federación tenga un nuevo aire, y es una ardua tarea, pero entendemos que bueno, el perfil es buenísimo para poder ejecutarla.
Jordi Orrach, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos hoy en Radio Marca en el programa, yo creo que referencia de nuestro deporte base como es Formación y Valores.
Pues buenas tardes y muchas gracias. Estoy un poco abrumado por la presentación. Yo creo que no merezco tanto. Al final es trabajo, trabajo y trabajo. Yo creo que estamos aquí para eso y para intentar mejorar nuestro deporte rey, que es el fútbol, y desde todas las perspectivas que tú has marcado antes, es, pues bueno, lo hemos vivido desde pequeños, hemos trabajado por la formación, hemos trabajado por un club, hemos sido jugadores, pero yo creo que en mi caso hay muchísima gente que ha participado de este deporte fantástico que tenemos, y lo que nos queda ahora desde otro ámbito es poder mejorarlo y que al final la gente que está en él sienta que es un deporte donde realmente la formación y los valores son muy importantes.
Yo creo que sería muy difícil si no hay una experiencia detrás como entrenador, como jugador, como director deportivo en los clubes de Baleares. Sería muy difícil, sin tener esa experiencia, asumir un cargo de tanta responsabilidad como es la dirección general de una Federación Balear de Fútbol, ¿no?
Bien, yo creo que lo que comentaba antes, es decir, al final, para conocer realmente, para trabajar al servicio de los clubes de fútbol, al servicio de todos los chavales, tienes que conocer un poco cuál es el ámbito. Y bueno, por suerte o por desgracia, nos llevamos dedicando a esto como pasión durante muchos años, porque cada uno tiene su trabajo, y ahora nos toca de alguna manera dirigir un poco lo que es el futuro del fútbol, el futuro de la federación, y creemos que podemos aportar muchas cosas en este momento y vamos a seguir trabajando.
Pedro, yo creo que habría que conocer primero qué va a hacer Jordi Orrach, es decir, cuáles son las funciones reales de un director general ahora mismo, porque claro, no lo tenía esta federación. La federación no tenía un director general, siempre ha sido muy presidencial la federación, con Miguel Bestar, con esos 18, 19 años como presidente, y claro, nos choca un poquito, ¿no?, ver la figura de un director general ahora en la federación.
Bien, esta figura viene dada también porque la Federación Española de Fútbol hace una reestructuración de sus federaciones autonómicas a nivel nacional, ¿vale? Entonces, claro, tienen la opción de adherirse a este nuevo plan, a este nuevo proyecto, y la Federación Balear se suma a ella. Entonces, claro, requiere de la figura de un director general, y también en su nombramiento ya se dijo que a partir del día 1 de enero de 2023 asume también la de secretario general, para llevar todo lo que es el control interno de las federaciones, modernizar justamente la federación, para que no sea en este caso tan presidencial como venía siendo hasta ahora, que se ha hecho fantásticamente bien, ojo, no hay nada que objetar al respecto, pero en la vida es proceso y cambio, ¿no? Como el balón tiene que rodar, y la vida también tenemos que ir evolucionando, involucionando, y creo que por eso de esta figura, y luego el cometido que tiene esa figura, que es amplio. Para eso tenemos a Jordi. Yo lo que decía a Jordi on the record era justamente que lo que nos interesa es ver la parte humana en cuanto a Jordi Orrap persona, y lo que él va a aportar y puede aportar a este cargo con la carga de trabajo que ello requiere, que siempre que viene aquí alguien de la federación, dejamos muy claro que hay una carga de trabajo brutal en todo ello, y queremos que también los oyentes lo vean, lo escuchen y lo compartan.
¿Puedes explicar esas funciones un poquito, Jordi?
Bien, bueno, esa carga de trabajo que habla Pedro, que como buen conocedor que es del ámbito fútbol, sabe cuál es, pero sí que es cierto que cuando lo haces con pasión, cuando haces por una cosa que te gusta, la carga es menos. Eso es como igual que cuando vas ganando un partido y te expulsan a alguien, lo vas ganando, no lo vas perdiendo. Por lo tanto, yo creo que ese entusiasmo, esas ganas, ese sentido, siempre se le da al fútbol. Yo creo que al final, y si lo explicó Pepe el día que vino aquí con vosotros, creo que al final formamos parte ahora de un grupo de trabajo. No es una estructura como habéis marcado hasta ahora, es evidentemente Pepe es el presidente y es el que marca un poco las directrices, pero a partir de ahí hay un grupo de trabajo importante detrás que se ha ido creando durante estos meses, que nos permite alcanzar nuevos retos. Yo creo que en la época de Miguel Bestard, que ha sido el presidente mejor que puede haber tenido esta federación y que ha generado mucho para el fútbol balear, y debemos darle las gracias por ello, pero es verdad que con los cambios, como dice Pedro, la pelota sigue rodando. Es decir, por lo tanto, creo que hay que acometer una serie de cambios, que se tiene que adaptar la federación a un modelo nuevo, a un modelo mucho más moderno, mucho más digital. Es necesario mucha la comunicación con los clubes, el acuerdo. Yo creo que al final la faceta de director general es un poco la que organiza y ejecuta un poco todas esas líneas maestras que tanto el presidente como la junta directiva pueden poner en marcha. Es verdad que no lo podría hacer solo. Es decir, yo creo que nos hemos unido ahora ya a un grupo de gente que trabaja muy bien, desde prensa, marketing, comunicación. Es decir, creo que estamos cambiando un poco el sentido de, y yo creo que además hay un reflejo en la sociedad de que eso está empezando a cambiar. Creo que es importante, no creo que sea ni mejor ni peor que antes, creo que es una forma distinta, y que a mí me toca simplemente ser el brazo ejecutor de todas esas políticas que queremos poner en marcha, que si ahora me decís que las diga todas me sería un poco complicado, ¿eh? Lo hablábamos antes con el jefe de prensa nuestro, sí, antes de subir, que son muchas.
Son muchas. Lo que pasa es que, claro, no tienes bastante trabajo, no tiene bastante trabajo Jordi Orrac, que encima a partir del 1 de enero será secretario general. Es decir, el secretario general, todos conocemos, que llevamos tantos años en esto del fútbol, a Manolo Bosch, que ha sido el estandarte del secretario general por antonomasia de esta federación, que lo llevaba todo, además tenía contacto directo con los medios de comunicación. Cualquier duda a nivel de no sé, de estatutos, de reglamentación, de sanciones, cualquier cosa, Manolo Bosch estaba siempre disponible a los medios para explicar todo eso, aparte del tema de la gestión, tema de fichas, tema de normativas, etcétera. Eso también es muchísimo trabajo. Jordi está preparado para tanta cosa, porque lo de secretario general es capítulo aparte, ¿eh?
Sí, bien, desde la dirección general lo que estamos haciendo ahora es implementar esas políticas que nos hemos marcado como un reto para el 2023. Es verdad que nosotros tenemos un plazo de elecciones hasta el 24, por lo tanto hemos planteado que el 23 sea un poco el eje de nuestras políticas, y eso es en lo que estoy ahora. Cierto es que a partir del 1 de enero seré secretario general, y bueno, pues también tendré que convalidar un poco eso con lo otro, y que al final no será sencillo, porque es verdad que todo el tema legal, todo el tema, como has dicho tú, todo el tema legal recaerá sobre mí. Pero es verdad que en la casa, repito, hemos hecho un buen grupo, tenemos también asesores jurídicos importantes que nos echan una mano. Y creo que al final, es que es lo que decía antes, es un poco la pasión. Porque yo llego más o menos a las 7:30 de la mañana y llego a las 8:30, 9 de la noche a casa. decir, es un tema de pasión, porque si no, no lo haríamos. Si en vez de encima de la mesa, en vez de rodar balones, rodasen zanahorias, os puedo asegurar que no me estaríais haciendo una entrevista.
Exactamente.
Por lo tanto, claro, como siempre hay un balón en cualquier discusión, en cualquier tema, en cualquier política a llevar a cabo, es mucho más sencillo.
Sí, sí, evidentemente no tiene nada que ver. Lo que pasa es que su pasión, que es el fútbol, Jordi, pues le gusta mucho el fútbol, se ha terminado, porque con tanta responsabilidad se han acabado los campos de fútbol, ¿no, Jordi?
Eso es lo que más me duele hoy, porque no tengo tiempo. Pero yo calculo que en 6-7 meses pueda volver a pisar los campos para poder ir a ver partidos, porque ahora solo me permite ir a ver los de mi hijo. Pero a mí lo que me gusta es estar en un campo. Me gusta ir a ver partidos de la categoría que sea, sobre todo de formación, de juvenil hacia abajo. Y yo creo que eso tendría que reprenderlo en algún momento, porque si no, si me encierro en un despacho, al final estaré como tú ahí detrás en la pecera.
Sí,
y eso al final, a los que estamos en el fútbol, que nos gusta que nos pegue el aire, no es fácil. Pero también es muy motivante poder dirigir un poco cómo hay que hacer ese fútbol. Claro, una vez que tú diriges, cómo podemos realmente establecer los cimientos de un fútbol mejor, de un fútbol más formativo, con muchas ideas. Ahora, por ejemplo, ayer la comisión delegada de la federación, a propuesta de la propia federación, se aprobó la Liga de Fútbol 5 femenino, de categoría prebenjamín hasta infantil. Yo creo que es una de esas de formación, es decir, al final tenemos que captar más niñas que se sumen al fútbol, y nos encontrábamos con la problemática de que no todos los equipos tienen para hacer un equipo de fútbol 8 o de fútbol 11 femenino. Bueno, pues hemos llegado a un acuerdo entre un grupo de trabajo de que podíamos tirarlo hacia adelante. El Consejo Insular nos ha brindado y nos ha prestado todo lo que hemos necesitado, y ayer se aprobó por comisión delegada una liga que probablemente empiece en febrero y que lo que hará es que fomentar más la participación de las féminas en este aspecto. Pero como esa te puedo contar tres más, lo que pasa es que alguna primicia me tendré que guardar para la próxima, ¿vale?
Bueno.
¿Vale? Porque hay que ir haciendo cosas.
Hay que ir haciendo cosas. Bueno, está desde agosto, es decir, lleva ya varios meses al frente de la dirección general de esta federación, Pedro, y sería interesante conocer, en propia voz de Jordi, cómo se ha encontrado la federación, ¿no? Y si hay mucho trabajo por delante, Pedro, porque entiendo que las cosas se han hecho bien en la federación, porque ha habido unos cambios brutales durante los últimos años, porque llevamos mucho tiempo en esto del fútbol y los podemos palpar y los hemos visto, pero entiendo yo que todavía queda mucho por hacer, ¿no?
Claro, lo hemos ido diciendo aquí, siempre que hemos podido tener la oportunidad de invitar a alguien de la federación y que ha venido, hemos visto pues un antes. Jordi es gente de fútbol, tú eres gente de fútbol, yo soy gente de fútbol, ¿vale? Hemos visto un antes y estamos viendo un después, ¿no? Es decir, durante el legado y el mandato de Miquel, del Presi, se han hecho muchísimas cosas bien. Los clubes, hace ya pues unos años, 4, 5, 6, yo lo he visto porque yo he estado en las asambleas, he visto mayor involucración, ¿no?, por parte de los clubes. Pero al final, ellos proponen, cuando digo eso, la federación propone y nosotros votamos. Okay, aquí luego no sirve el que, hostia, es que esto, la federación, que esa es la parte fácil que hemos dicho siempre. Aquí echarle la culpa al prójimo es siempre lo fácil, ¿no? Lo complicado es estar y tomar soluciones y determinaciones, porque al final estamos hablando de formación y valores. Nuestros hijos queremos que sean educados de una forma X, correcta y concreta, ¿vale? Entonces, esto pasa porque los clubes se impliquen. Y se han hecho muchísimas cosas en los últimos 5 o 6 años en bien del fútbol. Se han cambiado categorías, se han sumado categorías, se han restringido categorías. Y todo esto dándole vueltas hacia la mejora constante, ¿no? La involución, ¿no? La evolución que tiene que ver con el deporte fútbol. Obviamente queda muchísimo trabajo por delante. Aparte, Pep Sansó, que le conozco hace muchos años, es un culo inquieto, con perdón de la expresión, y está siempre maquinando. Ya lo pudimos comprobar aquí cuando lo tuvimos con nosotros, con el señor que tengo aquí a mi izquierda, con Jordi Orrá, que también es una persona proactiva. Obviamente, ¿qué va a ocurrir? Que tiene que venir cosas mejores para el deporte fútbol. Mira, ya acaba de decir una que para mí es una satisfacción brutal, porque lo llevábamos diciendo aquí en esta sección, que parece que hay una diferencia entre fútbol masculino y femenino. No, fútbol es fútbol. Fútbol, ¿okay? Fútbol. Lo que pasa es que hay muchas más licencias en masculino que en femenino. Chicas, vamos a poner las pilas, contamos con vosotras, venga. Pues esto ya es una muy buena noticia, porque nosotros decíamos siempre que hay que iniciar desde la base. La noticia que acaba de dar el director general de la Federación Mundial de Fútbol es que se hace una competición de fútbol 5 para que los papás, las mamás, nos quitemos el mal rollo de que, ostras, es que las niñas están pequeñas jugando a fútbol. Pues aquí lo
Pero
tenemos.
Lo bueno es que de esta nueva competición es que nos hemos dado cuenta, Pedro, que muchos clubes tenían un grupito de niñas que no podían competir, que las tenían que enviar al mixto, claro, y esas niñas no querían jugar con niños. Bueno, pues hay que dar una salida. Es decir, yo creo que esa liga femenina, única y exclusivamente femenina, para esas niñas que quieran jugar solo con chicas, bueno, pues hay que darle esa salida. Y además les damos la oportunidad de que el mismo día que juegan con las chicas, puedan jugar con el mixto si quieren. Es decir, tenemos que fomentar la participación, no podemos anclarnos en una licencia federativa como tal. Hay que flexibilizar un poco según qué procesos para fomentar eso, un poco el desarrollo, los valores. Es decir, que al final creamos que lo que estamos haciendo, y lo vamos a trabajar bien, y lo vamos a luchar bien, luego igual no conseguimos nada, pero al menos hay un grupo de personas que están trabajando en la federación, un grupo de chicas que forman parte de clubes importantes de la isla, que están trabajando para que esto funcione. Empezaremos con dos diadas el mes de enero, donde realmente haremos un llamamiento sobre todo a niñas no federadas, pero que las niñas federadas podrán venir, y para en febrero empezar una liga que ya tenemos bastantes equipos que nos han dicho que quieren apuntar. Claro, 5 niñas a lo mejor son fáciles de encontrar, 10 es más complicado. Por lo tanto, vamos a ir por ahí. También tenemos pensado hacer algo con el futsal, con el fútbol sala en este ámbito, es decir, no un fútbol 5, pero sí un fútbol 3. Si le estamos dándole vueltas a cómo fomentar esa participación para que nadie se quede sin jugar al fútbol. Y yo creo que además hay una cosa que ha cambiado mucho en los últimos años en el fútbol, y es que los clubes sí que tienen, muchos de ellos, ya la rama social instaurada. Es decir, si realmente si lo valoráis, si lo pensáis, la labor de la Federación de Fútbol es mucho más social que competitiva. ¿Por qué? Porque clubes que ganan ligas son 4. El resto son clubes sociales. Son clubes que apuestan por una mejor formación, por competir, por tener chavales, porque todos los chicos o todas las chicas puedan jugar a fútbol. Yo creo que en ese ámbito nos tenemos que mover, en el aspecto social. Si entendemos eso social como formación, como valores, creceremos. Y seremos mejores entrenadores, mejores personas, mejores directivos, mejores jugadores y mejores padres. Eliminaremos violencia, eliminaremos muchas cosas que hoy en día no nos suman, pero hay que creer un poco en ello. Nosotros, una de las primeras que hicimos fue, bueno, ahora hace un par de meses, es de alguna manera abordar el tema de la Fundación del Fútbol Balear, que es la fundación que tiene la Federación, que ha hecho muchísimas cosas y muy importantes durante estos 10 últimos años, pero creemos que hay que darle también un saltito de calidad ahora. Y ese saltito es, por ejemplo, hacer un primer torneo solidario que hacemos la semana que viene, en colaboración con el Juventud Mallorca, en el campo de San Fuster, donde realmente lo que queremos es que se traiga un regalo, un juguete, para todos los chavales que tienen. Bueno, en este caso lo destinamos a la Asociación Tardor, para que todos esos juguetes lleguen. Yo creo que tenemos que ir haciendo cosas en ese sentido, porque al final el 90, 70, 80% de la federación es social. Es decir, gana la Liga 4, como he dicho antes, el Mallorca, el Baleares, la Salle, la Peña y el CIDE. Y el resto, pues juegan por eso, porque es fútbol, les gusta, es competitivo, pero nunca llegan a ganar eso. Yo creo que al final tenemos que apostar por esa labor.
En el capítulo de licencias, Jordi, hemos llegado al tope, es decir, se habla siempre de 30.000 licencias que hay aquí en Baleares de fútbol. ¿Ese es el tope? Porque ese número lo he escuchado yo bastante, hace bastante tiempo, lo de las 30.000. ¿Hemos llegado al tope? Es decir, ¿no hay más?
No, ni mucho menos.
¿No?
No, ni mucho menos. Somos capaces de, en estos momentos, de pensar iniciativas para aumentarlo. ¿Para aumentarlo por qué? No por un tema estrictamente económico, todo lo contrario, por un tema de participación. Yo creo que ningún chaval hoy en día tiene que quedar sin jugar al fútbol. Y tenemos que apostar por ello. Y yo creo que además hay muchos sectores, como este femenino, como en la liga de veteranos, que tampoco están, y las vamos a crear. Ya os lo anticipo también, las vamos a crear. Porque creo que todo el mundo merece tener esa oportunidad y de jugar con unas reglas y de tener un seguro médico para jugar. Yo creo que al final esto es importante. Yo creo que el tope no está en 30.000, está más arriba. ¿Cuánto? No lo sé, pero es verdad que haremos cosas para intentar solucionarlo.
Pedro, querías apuntar.
Sí, ahora que hablamos de licencias, mira, hay una queja generalizada a nivel nacional sobre la tramitación de licencia federativa en fútbol base para chicos o chicas con nacionalidad X, es decir, no residentes, aunque estén viviendo ya en la isla, ¿no? Hay algunos casos que sí, que el tocho, yo lo he podido comprobar, el tocho de documentación es enorme, sí. Estamos hablando de Latinoamérica, Sudamérica, ¿vale? Es enorme la documentación que nos piden, pero luego hay otros casos, por ejemplo, tenemos chicos de color, de Nigeria, de Camerún, que no han jugado nunca a fútbol, que están en edad ya, incluso cadete o juvenil, que tienen el DNI español, que la documentación es mínima y llevan algunos desde agosto esperando a que la Federación Española, que no tiene que ver con la Federación Balear de Fútbol, lo digo porque les llamamos cada día a ellos, llamamos a licencias cada día, ¿vale? Y sin embargo, hay una tardanza brutal que la está sufriendo la Federación Balear de Fútbol y lo que da es traslado a la Federación Española, pero es la Federación Española que tiene un colapso, no sé si porque enviamos todos las licencias en el mes de agosto, de septiembre, pero es una pena, lo digo, porque nosotros hemos recibido ahora en Son Caliu la ficha de un chico, Yahoo, es un chico de color fantástico, que lleva entrenando desde agosto, y la semana pasada, el viernes, recibimos la licencia federativa de este chico. No os puedo contar ni la alegría. Claro. Que tuvimos, y aparte le hicimos un pasillo conjunto los dos equipos del juvenil, porque el chico estaba ya para dejar el fútbol. Digo así de claro. Claro, esto es algo que lo digo aquí porque es la voz de Fútbol Base, Formación y Valores, aprovechando que hablábamos de licencias, es que no hay techo, van a seguir creciendo por lo que estoy viendo, ¿vale? Mm. Pero que también desde la Federación Española los tiene que echar una mano aquí, Jordi, porque hay un retraso considerable y hay abandono, pueden abandonar los chicos o chicas de jugar a fútbol.
Pero antes que conteste Jordi, yo creo que también aquí hay un problema de la ley española de extranjería, que se ha puesto mucho más dura también, creo, últimamente, porque en baloncesto, este verano, el Figo y Palma ha tenido problemas para inscribir a jugadores por el tema de las licencias, tema del papeleo de extranjería. Por tanto, yo no sé si eso tendrá también dificultades, encuentra dificultades la Federación Española también a la hora de intentar agilizar esas licencias.
Sí, seguro. Seguro además, porque la ley de extranjería aquí en la isla es la que es verdad que es. Pero claro, esto no había ocurrido hasta esta temporada, es decir, se tramitaba, porque esto ya lo hemos tenido en la isla, aquí tenemos diversidad cultural en la isla, lo hemos tenido siempre. Lo que no sé por qué, ya digo, porque esto no es una queja, es algo que me llega, sí. Pero que también ha llegado desde la propia Comunidad Autónoma de Madrid, le está llegando la reclamación a la Federación Española de Barcelona, de Euskadi y demás, ¿no? Y hablábamos de licencias, que a lo mejor tenemos ahí tapadas ahora, pues no sé, 300 licencias más, sí, que están pendientes de.
Mira, en estos momentos, para daros un dato, estamos hablando de unas 6.000, 7.000 licencias de extranjeros de las 30.000. Claro, nosotros, el primer día que entramos en la federación, nos encontramos con este problema. Para nosotros es el más importante que tiene la federación y hemos intentado hacer pasos para mejorarlo. De hecho, hemos puesto una persona más ya en licencias, porque es verdad que lo que no puede ser es que un mail no esté abierto y no se tramite porque no hay tiempo físico. Por lo tanto, eso lo estamos intentando mejorar. Si bien es cierto, que supongo que conocéis la historia, todo esto viene primero de FIFA, que, bueno, por el tema de jugadores de Sudamérica, por el tema de jugadores africanos, se traían aquí, en Madrid, el Barça, se traían las familias, hay chicos que los dejaban luego tirados porque no daban el nivel, y es un reglamento FIFA que al final nos hace que no entendamos según qué tipo de acciones, que un niño que viene aquí, va al colegio aquí, no pueda jugar al fútbol. Bueno, es complicado, es un tema bastante complejo, es un tema que le estamos, desde la Española y desde la Balear, por supuesto, que apretamos todos los días. De hecho, el otro día de Son Caliu me llamaron, intentamos solucionar un par de temas. Pero es verdad que es un tema complejo porque hay cosas que parecen injustas y sobre todo que en el baloncesto, por ejemplo, no de alto nivel, el baloncesto de fútbol de base, no se le pide esa documentación. Hay una diferencia importante. Claro,
¿se piden más cosas en fútbol que en otros deportes?
Mil.
Sí,
más.
Sí, sí. Es tremendo.
¿Y esa discriminación?
En el baloncesto pueden jugar casi el mismo día que llegan. En el fútbol no. Por ese tema que te comentaba, Joan. Y es que el talento que se captaba en esos países se traía aquí de esa forma. Había incluso representantes que eran tutores de los niños. Es un poco una historia un poco larga. Y hizo que la FIFA hiciese eso para regular la salida de jugadores de esos países, que al final perjudica al 99,9% claro, de los chavales que quieren jugar aquí.
Efectivamente.
No tiene nada que ver. Pero es verdad que estamos trabajando en ello, no depende de nosotros, pero sí que estamos desde la Federación imponiendo todos los recursos humanos que podemos para darle salida muy rápida a todos los expedientes. Y que cuando un documento es uno, nosotros intentamos que sean dos. Es decir, que no simplemente sea un papel, porque ese papel igual un chaval, un papá no lo puede conseguir, pero sí puede conseguir otro más similar. Y estamos luchando para que esos similares también se nos acepten. Es un tema complejo.
Bueno, pero hay que destacar que lo que acaba de decir Jordi, que es importante, que se ha reforzado el capítulo licencias.
En la una persona más.
Que evidentemente todo eso ayuda a
agilizar la más documentación. Porque igual nos hemos encontrado que el problema fundamental que tenemos hoy, que no es, hay que dar una solución, son los extranjeros. Y hay que darle solución.
Ay, sí. Es que ha dado un dato importante también, claro, pues nosotros no tenemos el control, ni lo queremos tampoco, obviamente. En cuanto al porcentaje, ¿no? Es decir, acaba de un dato brutal, Jordi. Es decir, 6.000, 7.000 licencias.
De 30.000, ¿eh?
De 30.000.
Es un alto tanto por ciento.
Estamos hablando de un porcentaje muy elevado, claro. Para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque eso, evidentemente, te puedo hacer techo, te puedo hacer tope. Pero si aligeras toda la carga, perdón, burocrática que tenemos para todo ello, pues obviamente, claro, no deberíamos de tener techo simplemente porque el deporte rey sigue siendo el fútbol y hay muchos chicos y muchas chicas que quieren practicarlo. Pero tenemos que darle también unas facilidades, que es lo que estaba diciendo Jordi. Oye, si con el documento X no lo puedo conseguir, dame una alternativa. Hostia, dame un plan B, un plan C.
Estamos luchando eso.
Claro, claro.
Que eso era lo complicado.
Claro.
Eso era lo complicado. Pero yo os digo, además os sorprendería si os sacase una estadística del origen de estos chavales. Porque todos creemos que pueden ser africanos y no, igual hay muchos croatas. Italianos es una barbaridad. Es decir, no todos son alemanes, ¿eh? Claro. Por la isla, ¿eh? Hay muchas más cosas, ¿eh?
Hay diversidad.
Bueno, otro capítulo, tema relaciones con los clubes, Jordi, ¿cómo es esta relación con los clubes? Porque realmente son los que tienen la sartén por el mango. Realmente los clubes son los que controlan la federación, o debería ser así, porque son los que aportan los futbolistas, son los que dan el espectáculo, son los que generan en sí lo que es el fútbol. Jordi, ¿cómo es esa relación con los clubes? ¿Cómo te gustaría que fuera esa relación con los clubes?
Bien, yo creo que, como has dicho tú, además lo has dicho magníficamente, es decir, los clubes son los que mandan. Sin clubes no hay fútbol. Y tenemos que ser consecuentes con ello y tenemos que trabajar para ellos. Es decir, no tenemos que trabajar para nosotros. A nosotros nos tiene que dar igual si una competición tiene una preferente y una primera. Que lo elijan ellos. Nos tiene que dar igual el formato de las competiciones. Lo tienen que elegir ellos. Pues son ellos los que están en la calle, son ellos que saben cuáles son sus necesidades. Hoy nosotros, yo todavía porque estoy relativamente cercano al club, porque hace poco estaba, pero es verdad que de aquí poco igual pierdo esa noción de la calle. Necesitamos que sean ellos. Nosotros ahora, una de las cosas, mira, para que veas, una de las primeras iniciativas que pusimos en marcha era la comisión de competiciones. No se había hecho nunca un análisis y un estudio profundo de las competiciones que tenemos actualmente, para mejorarlas. Bueno, pues hemos creado la comisión de competiciones, 14 personas que fueron presentadas por nuestra comunicación, que son expertos en materias y que van a dirigir cada una de ellas 7 subcomisiones. Fútbol formativo, fútbol base, fútbol amateur, femenino, playa, futsal, Menorca, Ibiza. Estas 7 comisiones van a trabajar para crear un modelo competitivo y formativo, porque hay una de formación, que sea bueno para los clubes, que sea bueno para los chavales. Esta ya está trabajando, convocaremos las subcomisiones, si no nos da tiempo dentro de este año, que nos queda una semana, en enero ya se convocarán las, para que llegue al final a un documento consensuado entre todos los clubes, que será el que se tendrá que aprobar por asamblea. Si yo creo que nosotros no tenemos ningún interés en que se juegue de una manera o de otra. Lo que queremos es que se juegue de la manera que los clubes crean que es mejor. Si hay un ámbito formativo que no estamos tocando, hay que hacerlo. Pero lo tendrán que decidir los clubes, los expertos. Vamos a invitar a todos los clubes de Baleares a estas comisiones. A todos. Hemos establecido una serie de criterios, una serie de personas especialistas en materias, pero luego se van a invitar todos a cualquier comisión. Para que puedan aportar. El otro día estuve en el campo del Constancia con Guillén Llaneras y me dijo, escucha, no sé si tienes previsto ponerme la de amateur, pero tengo una idea para el fútbol base. Y digo, ningún problema, solo faltaría. Yo no tengo ni, yo como federación no tengo ningún interés. Los clubes sí tienen interés en regular cosas. ¿Por qué? Porque conocen la calle. Estas comisiones se pondrán en marcha ya porque es esencial que lleguemos a mayo con un documento único y sobre todo, como además también Pedro lo ha dicho antes, los clubes han cambiado muchas competiciones esos años. ¿Por qué? Porque también es verdad que el fútbol evoluciona. Pero es verdad que hay que establecer algo marco, porque si no estamos cambiando cada año cosas. Y hay que darle a un producto la posibilidad de que se desarrolle. Que luego creemos que no es bueno, hay que volver a cambiarlo. sin duda. Como federación, cero interés en dirigir nada de todo esto. Si nos dicen que tiene que haber seis ligas por categoría, tiene que haber seis. ¿Por qué? Porque creemos que son ellos, con la ayuda de los expertos, los que nos tienen que sacar un documento que, si Dios quiere, nos dure 3 o 4 años.
A eso iba yo. Está muy bien lo de los cambios, adaptarlo al fútbol moderno, pero también tanto cambio cada temporada no es bueno. Es decir, habría que hacer unos cambios que fueran generalistas y que abarcaran todo durante bastante tiempo, porque lo de tocar categorías año tras año, creo que eso tampoco es bueno. Porque...
¿Te suena eso de la ley de educación, no?
Sí, sí, sí.
Pues eso es un drama. Pues lo mismo nos pasaba con el fútbol, o nos pasa.
Exactamente.
Yo creo que no es bueno cambiar la educación cada 4 años.
No, eso seguro.
Pues eso es lo mismo. Es decir, yo creo que no es bueno cambiar las competiciones cada año. Creo que hay que apostar por algo, ser valientes, creer en eso y ponerlo en marcha. Que a los 3 años nos damos cuenta que eso no funciona, hay que volver a cambiarlo, porque evoluciona. Pero si creemos en fútbol formativo, igual las competiciones que tenemos no nos sirven y hay que cambiarlas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero al menos pensado. Claro. Discutido, claro. Consensuado con los clubes.
Que esto es lo que decía yo anteriormente. Claro, es que el concepto es al revés, ¿vale? Es decir, que se ha tenido siempre en mente que era la federación la que hacía o deshacía, ¿vale? No, no es así, ¿vale? El poder siempre lo han tenido los clubes. Otra cosa es que yo me lo crea, que esto sea así, ¿no? Es decir, como club, yo soy presidente de club en este caso, yo lo tengo muy claro, ¿no? Estoy hablando a pasado y puedo hablar en primera persona. Pero es que nos quejábamos siempre y el modelo de competición era el mismo. Pero nos seguíamos quejando y nos quedamos quejando. Y en la queja parece que sacábamos algo de provecho. No sacábamos nada de provecho. ¿Qué ha ocurrido? He dicho, hace 4 o 5 años se empezó a promover el proceso de cambio. Y ha ocurrido, se empezaron a mover competiciones. Y aquello que había la queja es que jugamos de primer año contra segundo año. Bueno, pues digan ustedes, clubes, ¿qué quieren ustedes hacer? Ya no es la federación. Pero siempre hemos tenido a pie de calle, Jordi, siempre se tiene en mente que es la federación la que mueve los hilos para que sea esto de una forma u otra, cuando es totalmente lo contrario.
Es cierto, y yo como presidente del club que he sido lo he creído. Pero es verdad que estos últimos 2 años, con la nueva comisión delegada de la Asamblea, que es una comisión delegada bastante productiva, se han ido haciendo cambios porque la gente ha ido proponiendo cosas. Ayer esto lo aprobó la comisión delegada. Aprobó esto, aprobó 2 cosas más. ¿Por qué? Porque, bueno, aprobó que también la edad de los árbitros cursillistas va a ascender de 25 a 30, porque creemos que es necesario hacer árbitros más veteranos. Es decir, estas cosas que las tienen que promover los clubes, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que últimamente, como dice Pedro, se nota un cambio porque ha habido gente en una comisión delegada bastante más proactiva. Yo creo que no se escapa a nadie que lo que dice Pedro es cierto. Y lo que yo digo, hay que empezar a convencer a la gente de que con un producto bueno, con un producto consensuado, se pueden mejorar cosas, y nosotros no tenemos ningún interés de verdad en jugar de una manera o de otra.
No, pero mira, lo que está diciendo Jordi antes también, es decir, es que esto es muy importante porque lo deben de escuchar las personas, porque lo que intentamos es que se vea que desde la federación se promueven cambios, pero que vienen auspiciados por los clubes, no al revés. Eso debe entenderse bien. Luego, ¿qué está haciendo bien la federación desde hace un tiempo? Por ejemplo, ha hablado antes del futsal, fútbol sala. Yo he sido jugador de fútbol sala y jugador de fútbol. Y en verano hacía las 2 cosas y disfrutaba como un enano. Ahora los chicos, las chicas, pueden jugar a fútbol sala y jugar también como federado fútbol. Es decir, puedo jugar el sábado a fútbol sala y el domingo puedo jugar a fútbol. Esto era impensable, señores. Vamos a ir 4 años, 5 años, 3 años hacia atrás, y esto era impensable. ¿Qué ha ocurrido con todo lo que ha promovido? Es decir, fútbol, federación de fútbol sala, federación de fútbol. Parecía que era la guerra entre ellos. De hecho, era así, como es jugador que ha sido también de fútbol sala. Ahora hay una normalidad brutal. ¿Quién ha salido ganando? El deporte, fútbol. Fútbol sala, fútbol. Tenemos un equipo de la élite ya, en la élite, disputando Champions y haciendo disfrutar y llevar a todos los apasionados del deporte fútbol sala, que son también de fútbol, se han hermanado. ¿Gracias a quién? Pues gracias a que la federación ha movido el culo, comprender la expresión, y se ha puesto, pues justamente, a hacer unas políticas totalmente favorecedoras para que esa fusión se dé y los chicos puedan competir en ambas 2 especialidades. Y al final, ¿quién se está enriqueciendo? Los chicos y los clubes. ¿Pero por qué? Porque los clubes han tomado decisión. Al final está creciendo exponencialmente el deporte fútbol sala. ¿Quién se beneficia? El fútbol.
Nos escuchan desde Menorca, desde Ibiza, Formentera. Vamos con Menorca, por ejemplo. Jordi, ¿Has podido palpar cómo está ahora mismo nuestro deporte base, nuestro fútbol en Menorca ya? ¿Has podido
sí, por supuesto. Ya he estado varias veces. Además, ayer estuve en comisión delegada con dos presidentes de clubes. Hablo continuamente con los miembros de la Junta de Menorca. Bien, yo creo que al final es creer un poco en todo. Es decir, yo creo que lo que se hace para Mallorca hay que planteárselo para Menorca e Ibiza. Sí. Lo que se hace para Menorca hay que plantearlo para Mallorca y para Ibiza.
¿Pero vale para las tres islas lo mismo?
Siempre se puede adaptar. Mira, esta Liga Fútbol Femenino que aprobamos ayer, en Menorca y en Ibiza nos dijeron que allí lo veían complicado. Bueno, yo les dije que lo íbamos a intentar. Hoy por hoy está para Mallorca, pero yo les dije que lo íbamos a intentar, porque yo creo que hay un nicho importante de población, que son las niñas que están en los colegios, que no se atreven a jugar al fútbol porque tienen que jugar con niños. Y yo creo que tenemos que tocar esos palos. Es decir, no vale lo convencional. Si solo vamos a los clubes, no vale solo lo convencional. Igual hay que ir a los colegios. Es decir, al final, yo creo que tanto Menorca como Ibiza, que tienen un nicho de población mucho menor que nosotros, tenemos que adaptar esas competiciones a las necesidades que tienen eso allí. Por ejemplo, en Ibiza y Menorca hay muchísimas niñas que juegan a fútbol sala. Y no hay fútbol de niñas.
Curioso.
¿Por qué? Bueno, porque hemos hecho algo mal. Es decir, yo creo que muchas niñas que juegan a fútbol sala les gustaría jugar a fútbol y al revés. Pues yo creo que hay la posibilidad de que puedan jugar a fútbol y a fútbol sala.
Claro.
Pero sobre todo hay que atraerlas. Por ejemplo, en Formentera hay una presidenta que ha hecho un trabajo brutal, que es la presidenta del Cosmitos. Tiene 76 niñas. Yo creo que no hay más niñas en Formentera. Es decir, las tiene todas. Ese trabajo es brutal. Y en Ibiza nos encontramos con problemas, fíjate. En Ibiza con problemas, pero en Formentera tenemos 76 niñas en un club. La presidenta trabaja un huevo. Eso es lo que hay que potenciar ahora. Es decir, tenemos que ir a buscar esas brechas que tenemos para adaptar esta liga a Menorca y a Ibiza. El lema primero que sacamos nosotros con Pep fue cuatro hilos y un fútbol. Para nosotros es vital. Es decir, para nosotros solo existe un fútbol. Como ha dicho él antes con el fútbol sala, solo existe un fútbol. Fútbol playa, fútbol femenino, fútbol masculino, fútbol sala, fútbol el que quieras, fútbol. Y a las cuatro islas. Para nosotros es el mismo. Y tenemos que ser capaces de llevar esa velocidad de crucero que llevamos en Mallorca, arrastrar a Menorca y a Ibiza. Y eso a veces no es sencillo porque no hay la misma población, pero todas las iniciativas que vamos a plantear desde aquí, desde Mallorca, siempre van a ser también para Ibiza y Formentera y para Menorca. Porque es el lema nuestro, cuatro hilos y un fútbol. Nosotros nos hemos ido en 5 meses, 5 o 6 veces a Menorca, 5 o 6 veces a Ibiza. Y a Formentera. Bueno, yo creo que tenemos que estar por todo.
Y más ahora Ibiza, que está tan de moda, porque tiene un equipo en segunda división desde hace 2 temporadas y tiene varios equipos en la segunda ref, es decir, que hay muchísimo fútbol. Y Menorca, que intenta recuperar lo que tenía, porque Menorca siempre ha sido un gran nicho de fútbol con el Sporting Maonés y Ciudadela y compañía. Es decir, hay que recuperar todo eso.
El sábado vamos a Ibiza.
El sábado vais a Ibiza, perfecto. Capítulo violencia. ¿Cómo lo planteamos en esta nueva federación? ¿Cómo planteamos el capítulo violencia con lo que estamos viendo en la sociedad, ahora con el Mundial, hoy, por ejemplo, con el partido de semis, pues hay durísimos controles ya de seguridad por el tema de Marruecos y Francia, etcétera, etcétera, que claro, se asocia al fútbol, aunque el tema de la calle no tiene que ver con el fútbol es lo que se hace en el recinto deportivo, lo que pasa afuera ya no es un problema del fútbol, es otra cosa, pero bueno, tema violencia, ¿cómo lo encauzamos este tema?
Mira, yo voy a dar un dato primero de todo, para que lo podamos encauzar. Mira, de 23.000 partidos que hubo el año pasado, hubo un 200 partidos que hubo alguna sanción grave o muy grave.
200
de 23.700 por ahí. Eso es un 0, no sé cuántos, ¿vale? Y de esas sanciones graves o muy graves, piensa que puede ser una patada, ¿eh? Es decir, no tiene por qué ser una agresión, ¿vale? Son infracciones graves o muy graves, pero no tiene por qué ser una agresión. Por lo tanto, creemos que hay mucha violencia todavía por erradicar, pero creemos que la violencia física ha disminuido en un 99%. Yo creo que hay más violencia verbal, que es lo que nos encontramos en los campos, que hoy parece que cualquiera ha normalizado el insulto. Yo creo que desde la fundación de la federación, que es la herramienta que vamos a emplear para todos estos temas sociales, vamos a trabajar mucho para ello. Es decir, yo creo que ya se ha vuelto a poner en marcha otra vez de nuevo la tarjeta blanca, hemos hecho un par de actos, se sacan cada semana tarjetas blancas, no sé si habéis visto además la del sábado.
Lo hemos comentado muchas veces.
De Juan Malviol, sí, que se la sacan a Juanma. Sí, yo creo que estamos trabajando para eliminar esto. Y el objetivo final debe ser, mira, es que yo creo que al final, Juan, todo va relacionado. Es decir, si creamos unas competiciones de formación buenas, si somos capaces de luego esas competiciones trasladarlas como idea a los padres, igual el nivel de esa crispación baja. Pero sí que es cierto que, también sacamos nota de prensa el otro día, porque ya lo hemos empezado a hacer, es que aumentamos la conexión con la Comisión Antiviolencia del Gobierno y todas aquellas actas que donde hay personas que nosotros no podemos actuar sobre ellas porque no tienen licencia federativa, que sea la Comisión Antiviolencia del Gobierno la que pueda actuar. Todo esto lo estamos poniendo en marcha de nuevo. Creemos mucho en que debemos erradicarlo, creemos que no es fácil, porque si fuese fácil ya estaría arreglado. Y que hay que generar procesos para que la gente empiece a involucrarse. Desde la Fundación, ¿qué vamos a hacer? Entre muchos proyectos que tenemos encima de la mesa, uno de ellos es crear un grupo de expertos que puedan ir a dar charlas a papás. A papás. Es decir, vamos a empezar con nuestras selecciones territoriales, porque tenemos 16, y con los papás de las selecciones vamos a intentar hacer charlas lo suficientemente importantes para que, de alguna manera, empiecen a ver que eso no es lo mejor. Y creemos que la violencia, además, se tiene que atajar desde prebenjamines. Es decir, no podemos hacer actuaciones a juveniles, que las podemos hacer, o a tercera, o a preferente. Hay que empezar a hacer acciones con los prebenjamines. ¿Por qué? Primero, porque son los chavales que van a subir mejor. Y segundo, porque los papás, estos, también van a subir mejor. Y esos chavales, dentro de 20 años, dentro de 15, serán papás también. Y a lo mejor evitamos desde abajo, como con el femenino, hay que empezar de abajo. Evitamos que esa violencia verbal se siga extendiendo, que es verdad que los que hemos vivido el fútbol muchos años, hace 20 o 30 años, el mundo ha cambiado mucho. Antes ibas a un partido y era una batalla campal, hoy en día puedes ir tranquilo por todo, pero es verdad que hay que evitarlo.
El capítulo de la violencia, Pedro, que esa es la lacra que tenemos, que bueno, que no solo es en el fútbol, sino que la tenemos en la sociedad. El problema es que es un problema de sociedad que ahora mismo se refleja más en el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol mueve masas, mueve medios de comunicación, etcétera, y por tanto cualquier pequeña cosa o gran cosa que pase en un campo de fútbol se magnifica, y ese es el problema que tenemos. Pero bueno, que está muy bien desde la federación todo este tipo de iniciativas, porque tiene razón Jordi, que desde la base hay que trabajar todo eso.
Pero esto lo hemos hablado aquí también en innumerables ocasiones, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo con lo que comenta Jordi. Es decir, desde la base, desde la categoría prebenjamín, donde debemos de empezar a erradicar. Siempre hemos dicho también que siempre se arranca con la violencia verbal y luego en un siguiente paso se llega a la física, ¿no? Pero siempre es lo verbal, ¿vale? Lo que pasa es que hemos normalizado el insulto, ¿vale? Y parece que el que está al lado lo tiene que soportar y aguantar. Y no nos damos cuenta que cuando estamos en un terreno de juego, sea el que fuere, hay chicos y chicas practicando ese deporte. Y ese es el efecto espejo del que hemos hablado aquí muchas veces también, es decir, el fiel reflejo. Si mi entrenador, si mi educador deportivo, si mi delegado, si mi padre, si mi madre, mi abuelo, mi abuela, están desde la grada, con tensión, vete a tomar viento, es que el árbitro, sí, no sé qué. Es decir, esto en esta categoría es impensable, ¿vale? Es decir, en categoría prebenjamín lo que tenemos que ir es a disfrutar y aplaudir. Categoría benjamín a lo mismo, y en categoría living a lo mismo, vengo a decir. Esto sería lo correcto. Lo que pasa es que luego estamos en una sociedad crispada, con mucha frustración, y parece que vamos a ver el deporte fútbol como un acto de reivindicación de todos los males habidos y por haber. Bueno, afortunadamente, es cierto lo que dice Jordi, yo que estoy, yo no le pierdo el contacto al verde, afortunadamente todavía, lo sé porque tú eres de verde, ¿vale? Pues yo lo noto, es decir, lo siento, sigue habiendo algún cafre, lo hay en todos los sitios, en la comunidad de propietarios tenemos algún cafre, lo tenemos.
Está en todas partes.
Lo tenemos, en el colectivo sociosanitario tenemos algún cafre, lo tenemos, ¿vale? Pero en menor medida. ¿Por qué? Porque ahora hay alguna vez que alguien insulta y otra persona solamente con la mirada, a mí me ocurre, yo solamente veo a alguien que insulta solamente con la mirada, ya dice, hostia, macho, me he equivocado, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, pues esto, poquito a poquito, son campañas desde la Fundación, que es una muy buena herramienta, ¿vale? Hemos hecho alguna acción con mi Fundación y la Fundación de la Balear, ¿vale?
Pues tenemos que hacer alguna más.
Y haremos alguna más. Ahora cuando me desocupe un poquito, ya te propondré alguna cosa, luego por fuera o de récord, ¿vale? Pero que está muy bien, ¿por qué? Porque es la parte social. Es que al final, Jordi lo ha abordado, es que es así. Al final campeón es uno. ¿Y el resto qué hacemos? Aplaudimos al uno, competimos, pero hay que formar en valores a los chicos y a las chicas, ¿vale? Entonces, claro, la función social, Roca. Hemos hablado siempre de que los clubes, es decir, aquí había un debate que tuvimos incluso a diferentes coordinadores y directores deportivos, en los cuales, oye, es que la Peña Raval, por ejemplo, tenemos seis equipos en categoría Levín, seis en categoría cadete. Hostia. Bueno, pues habrá tres que compiten y tres que son sociales. ¿Qué quiere decir social? Es que mi hijo va a ir al club. No, social quiere decirse, señorita, señor, caballero, que se está formando para luego competir a otro nivel. Es que el efecto social creo que está mal interpretado por la propia sociedad. No es que discriminemos al club social. Yo, por ejemplo, tenemos dos equipos, Pedro el Barco. Sociales, sociales. O sea, tienen que competir, compiten. El resultado, lo de menos, es la formación. Y esto lo tenemos que entender, no porque la Salle, la Peña, el Manacor, el Mallorca tenga un chorro de equipos, todos van a competir. No, todos no pueden competir. Hay otra función que es importante y esta la tiene también que tomar la rienda, en este caso, la Fundación de la Federación para hacerles llegar. Esto me ha encantado que acabas de decir ahora, porque esto lo he promovido yo. En su momento lo hablaba con Miquel Bestar, no he tenido la oportunidad de hablarlo con Pep, pero aprovechando que lo ha lanzado aquí Jordi, el tema de las charlas. Es decir, tenemos un escaparate brutal que son las selecciones. Entonces, los papás que van a las convocatorias de la selección están encantadísimos de la vida. Son los primeros receptores de decirle, oiga, mire, pues esto, vamos, te lo aplaudo, os lo aplaudo, Jordi, porque está muy bien. Es arrancar. Y la pena es que no haya preselección en categoría Benjamín o en este caso, pre-Benjamín.
Y se les va a ofrecer luego esas charlas a los clubes.
¿Eh? Exactamente, pero es que eso es por ahí donde debemos de empezar.
Y usar más a esa gente buena que hay en el fútbol, tipo Juan Malviol, el Manolo, el delegado de toda la vida.
Manolo Valle.
Manolo Valle. Claro. Que siempre ayuda a los árbitros, que tiene un comportamiento ejemplar en los campos de fútbol. Es decir, que la federación también pueda usar a esta gente, a estos personajes del fútbol buenos que tenemos, para que nos instruyan al resto. Es decir, intentar que la federación potencie este tipo de personajes y este tipo de comportamientos para los campos de fútbol. Y vuelvo a repetir, una de las iniciativas que me gustaría es que en las galas de trofeos, el primer trofeo que se entregue sea la tarjeta blanca.
Correcto.
Siempre, el de buen comportamiento, siempre, que se empiece siempre por la tarjeta blanca, que es más importante que el del goleador, que el del pichichi, que el no sé qué, que el buen. Yo creo que el buen comportamiento, el promocionar este tipo de iniciativas para el buen hacer del fútbol, es lo que deberían potenciar los clubes, la federación, etcétera. Es decir, potenciar más el buen comportamiento que no otras cuestiones. El tema de la competitividad está muy bien, que si eres el máximo goleador, que si el equipo que más puntos mete, todo eso está muy bien. Pero el buen comportamiento hay que potenciarlo. El tema de la tarjeta blanca, yo creo que se debería dar un impulso más todavía.
Bueno, hicimos, no sé si se cuentan, el torneo Interilles.
Hicimos
una campaña muy fuerte a favor de la tarjeta blanca, es decir, los árbitros iban a la grada a hablar con los padres.
Claro.
Sí, yo creo que el fútbol formativo.
Es que hay gente que no las. Perdona, Jordi, que no las ha visto nunca.
Nunca.
Es que no sabe qué es.
Estoy de acuerdo.
Es que no sabe qué es.
Estoy de acuerdo, no. Estoy de acuerdo porque me pasa. Pero es verdad que tenemos que acercar también el colectivo arbitral a la normalidad.
Exacto.
No es el enemigo.
Efectivamente.
No es el enemigo cuando entra por el campo.
Exacto.
Tiene que poder hablar con los padres previo al partido. ¿Por qué no? Sobre todo en categorías de niños. Tiene que hacer una reunión de niños. Son 30 segundos. Claro, no es más. Es hacer cosas para intentar evitar que vaya más. Pero hay que hacerlo y hay que trabajar y hay que currar y hay que estar encima. No todo el mundo se presta. Es verdad que dentro de esta charla nosotros queremos hablar de nutrición, de resolución de conflictos, de redes sociales. Estas charlas son para esto. Y yo creo que la importante, al final, lo importante de todo esto al final, lo hemos dicho, es que la federación tiene una función social. No es tanto competitiva. Nosotros, por estatutos, organizamos competiciones. Pero la labor que luego hay detrás de esa competición es social.
Está claro. Estamos en recta final. Nos ha pasado volando la horita, Pedro. Y nos quedan más cosas que comentar con Jordi, pero va a tener que ser en otra ocasión, porque fíjate cómo vuela el tiempo.
Sí, afortunadamente. Me quedo también con otra cosa que ha mejorado mucho la federación un tiempo a esta parte, porque estamos en la era digital. Has hablado de que tenéis que mejorar en ese formato, no me cabe la menor duda porque tenéis muy buenos profesionales, pero ha mejorado mucho en cuanto al marketing en redes. Ha mejorado exponencialmente y os doy la enhorabuena porque llega a todos esos vídeos que estáis colgando, subiendo, cualquier noticia que tiene que ver con un club, con un jugador, jugadora, todo lo que tiene que ver con Marca Mallorca, ¿vale? Islas Baleares, lo estáis promocionando y lo estáis haciendo fantásticamente.
Nos acercamos a los clubes.
Porque estamos en la era digital.
Ese es un detalle que hay que cuidar, el tema digital también. Y lo de las redes sociales es un capítulo aparte que ya comentaremos, ¿eh? Porque no lo asocio bien, ¿eh?, el tema del deporte base con las redes sociales. La verdad es que hay muchos problemas que han surgido por el tema de las redes sociales. Estoy quedando
sin... Sí, no, pero esto, lo de las redes sociales, ya te haría para un programa y medio entero, ¿vale? No entramos en ello. Hablamos de una campaña, una política de marketing que está llevando a cabo la Federación Balear de Fútbol, liderándola un crack, lo conocemos fantásticamente bien, y que hay que decirlo también, que se están haciendo muchas cosas bien. Luego ya el tema de las redes sociales, cómo las gestione cada club o cada jugador de cada club o de cada equipo, que eso es donde vamos, eso es otra historia. ¿Vale?
Eso es otra historia. Jordi Orrac, ha sido un placer que estés con nosotros hoy aquí para conocer un poquito más la figura del director general de la federación y a partir de enero secretario general. No tenía bastante con lo director general y ahora va a ser secretario general, así que desde aquí pues muchísima suerte en ese cometido, en la dirección general. Hay mucho trabajo por hacer, siempre hay cosas que mejorar y la verdad es que si esa mejora llega al mundo del fútbol, que es lo que queremos, pues mucho mejor para todos. Jordi,
muchas gracias por la invitación, un saludo.
Gracias, Jordi.
Un abrazo, Jordi, muchísimas gracias.
Gracias.
Pedro, volvemos la próxima semana con más temas.
Como casi siempre, más y mejor, si se puede.
Eso, lo intentaremos. Gracias, Pedro del Barco.
Fuerte abrazo.
Y hasta aquí la información deportiva en Radio Marca Baleares. Os dejo con la programación habitual, pendientes esta tarde de la semifinal que va a disputar Marruecos y Francia. Te lo contará Radio Marca. Mañana volvemos, Zona 10, a partir de la 1 de la tarde y a las 2 de la tarde, Zona Roca. Hasta mañana.